additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes.
Pa' dentro.
Papá Lego, ábreme el camino a mí.
Pa' dentro.
Vamos a buscar respuesta al universo.
Pa' dentro.
La fuerza, la paz, la calma, los ancestros.
Cuba Información.
Hoy en Cuba Información vamos a ceder nuestro espacio informativo a uno de los pueblos que luchan y sufren en América Latina. Con 60 años de conflicto armado abierto, Colombia es una de las venas sangrantes de América Latina. Los grandes medios de comunicación internacionales, con grandes intereses económicos en este país, en Colombia, tratan de engañar a la opinión pública y su tratamiento informativo es, en muchos casos, una clara apología de la política del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, acusado por numerosas organizaciones internacionales de practicar terror de Estado y amparar el paramilitarismo. Hoy vamos a escuchar una parte del diálogo con el público en Bilbao, en una conferencia reciente que tuvo la senadora colombiana Piedad Córdoba. Comenzamos Cuba Información.
Yo te traigo el verso más nuevo del alba para la nueva mañana. Se escapó de un beso o de una tonada. Prefirió el camino abierto del alma. Prefirió el camino abierto del alma.
En la primera parte de su intervención, la senadora colombiana Piedad Córdoba nos acerca a la histórica relación del gobierno colombiano con los grupos paramilitares, al papel de los medios de comunicación allí en Colombia y a nivel mundial, y al papel mediador de algunos gobiernos de la región en un hipotético proceso de entendimiento y de paz. La escuchamos.
Más que todo con el interés como de generar en el imaginario público de que Mancuso está además muy derrotado y tratando de buscar una tabla de salvación en el gobierno, porque entre otras cosas la carta es contradictoria. Cuando nosotros nos reunimos con él, él nos planteó esa propuesta de que inclusive cosas que a nosotros en su momento nos alarmaron muchísimo, porque era además la primera reunión, como por ejemplo que a él le gustaría ser parte de Colombianos y Colombianas por la Paz. Y pues ustedes entenderán la sorpresa de nosotros y de nosotras, hasta el punto de decirle, por ahora no es posible. Y que a él le gustaría que hubiera una reunión entre las FARC, entre miembros de las FARC y ellos en el Vaticano, para comenzar a trabajar un proceso de paz. La idea de que lo nombren gestor de paz, pues me imagino que sale y surge del hecho de que el gobierno nombró gestores de paz a Karina y a quién, y a otro de los que se, ¿cómo se dice ahí? ¿Desmovilizó a las FARC o qué? ¿O se volteó?
¿O desertó? Depende de la perspectiva.
Bueno, y me imagino que como con la rapidez, con más bien con el afán y el interés como de generar un impacto. No hace parte de un proceso ni de unos acuerdos, sino de una decisión del gobierno para generar como unos imaginarios. Pues obviamente me imagino que a él también le dan como la lectura de que él también lo puede hacer, porque entre otras cosas, como ellos sí conocen cuáles son sus relaciones con el gobierno y con muchos de los que hacen parte del establecimiento que dominan el régimen mafioso, pues me parece que a él no le debe parecer extraño ser miembro de un proceso, ser gestor de paz, perdón. Porque antes de decirnos eso, nos había contado lo de los hornos crematorios. Nosotros no habíamos podido todavía salir del susto de estar ahí. Y él le parecía muy normal y le parecía muy normal que se cumplieran metas de matar 1.500 personas mensuales. Entonces hace parte como de toda esa de ese descuadernamiento ético del país y de la poca o ninguna, de ningún interés del gobierno realmente de que esto fuera un proceso de paz, un proceso de desmovilización serio y un proceso donde además se supiera la verdad de y se confesara qué era lo que había pasado, quiénes lo habían auspiciado. No, yo pienso que era, que es nunca realmente, a pesar de que yo recuerdo que yo hice un debate muy fuerte en el 2004 antes de que me sacaran del Congreso, donde di a conocer grabaciones donde se escuchaban las discusiones entre el alto comisionado y Mancuso y Berna, todos ellos discutiendo sobre la no extradición, discutiendo cómo evadir la Corte Penal Internacional. Y eso, pues obviamente en ese momento uno pensaba que efectivamente eso sí iba para una desmovilización de ellos, pero lo que estaba muy claro en ese momento, que lo que se estaba discutiendo era la reelección, porque recuerdo mucho que en la grabación decía el alto comisionado, la reelección es un hecho político y es muy necesario para que ustedes cuando terminen de cumplir la pena, ya el presidente haya sido reelegido y permita que ustedes no sean extraditados. Pasó absolutamente todo lo contrario. Se dio la reelección, pero ellos fueron extraditados y no alcanzaron ni siquiera a muchos de ellos a ser judicializados para pagar los 8 años que se suponía que era la pena. Entonces, me parece que esa carta de Mancuso hace parte también de, uno no tiene que reconocer, del desespero de ellos allá, porque es absolutamente, para ellos muy difícil de entender que los extraditaron y que era un compromiso que no se podía dar. Es más, uno de ellos nos decía en una reunión, nosotros fuimos tan pendejos que creímos que podíamos llegar a ser ministros y senadores y estábamos convencidos de que íbamos a poner el vicepresidente de la República. Entonces hace parte como de toda esa cosa realmente con la que se ha jugado en el país. Igual ocurre con lo de Arteta, o sea, no obedece tampoco a un proceso de paz, sino como buscando descalificar el trabajo que se venía haciendo con colombianos y colombianas, y más bien como ponernos a nosotros a enfrentarnos con Yesid, cuando realmente ni esa es la pretensión, ni lo vamos a hacer, y creemos además que Yesid puede hacer un trabajo muy importante en un proceso, no en una salida mediática que además no está buscando avanzar hacia la salida política ni nada por el estilo. Al gobierno parece que no le interesa sino la gente que pueda cantar, como se dice popularmente, o que pueda señalar, o que pueda mostrar pruebas o cosas por el estilo, pero no realmente que esto haga parte de un proceso de verdad, justicia y reparación. Yo asumo la responsabilidad de lo que voy a decir en este momento. El paramilitarismo, es decir, lo que son Águilas Negras y Rastrojo, son los militares, tanto los del ejército como los de la policía. Y son ellos los que están efectivamente armando en las regiones todo este nuevo proceso de muerte, de maquinaria de muerte en el país, amenazando a la gente, desapareciéndola. Y con una cosa muy, muy impresionante, y es que la gente no logra ver dónde es que está el ejército paramilitar de las Águilas Negras, porque además es una cosa impresionante. Son capaces de aparecer en el país en la misma hora, todos en distintos momentos. Entonces uno no sabe cómo opera de articuladamente un ejército de esos. Entonces la conclusión muy lógica, además por la información de ellos mismos, es que es el ejército, porque hacen un golpe y se desaparecen. Masacran en una parte y se desaparecen. Entonces unos días son Rastrojos y otros días son Águilas Negras, pero en términos generales,
y otro día militares,
sí. Muy desafortunado, muy preocupante, muy lamentable tener que decir que en este momento claramente sí están operando ya las Águilas Negras y el ejército y los Rastrojos, y bueno, y un montón de nombres de esos. Es el ejército y la policía. Y además, no, en esto ya no estamos hablando por cosas que nos cuentan, sino con pruebas que tenemos. Y eso es parte de todo ese proceso de degradación. Y hay una cosa que es muy, muy preocupante. todo ese establecimiento de la cual hace parte el gobierno y del que habla muy bien Danilo, de cómo Pablo Escobar jamás pensó que iba a culminar su sueño de manera tan impresionante, o sea, jamás pensó que iba a estar en el gobierno en cuerpo ajeno, mandando en el país. Realmente no son hechos maledicientes de nosotros, sino que son ciertos. Y lo preocupante es que eso se ha vuelto de tal manera que la gente a veces pues cree que eso está bien. Y en eso los medios de comunicación han cumplido un papel nefasto. Nefasto, irresponsable y muy dañino para la democracia del país. Yo no creo que uno pueda generalizar internacionalmente, porque quienes han hecho un trabajo internacionalmente son periodistas fletados del establecimiento colombiano que están en otras partes, como por ejemplo uno que dijo que yo había venido aquí y me había comprado un apartamento de 450 millones de euros. O sea, yo tengo muchas ganas de que me lo presenten el apartamento, pues porque no sé ni siquiera dónde queda, es que la Sagrada Familia. Bueno. Y es parte de toda esa campaña de desprestigio, de lodar el trabajo de quienes estamos tratando realmente de que haya otra visión sobre el problema y sobre la realidad colombiana, que no documentan los casos y los procesos que está viviendo el país como deben ser. Obvio que en el país el papel de los medios de comunicación ha sido el que es, porque los medios de comunicación son la caja de resonancia de los grupos económicos del país, y son los que impiden efectivamente que la sociedad se dé cuenta qué es lo que pasa, que no tiene oportunidades, que no tiene acceso a los mínimos que puede una sociedad brindar al desarrollo, que una sociedad no es moderna porque tenga más televisores o más computadores, sino que una sociedad es moderna porque respeta los derechos de los demás, porque respeta los derechos humanos, porque cree que el derecho a la vida es un derecho inalienable, imprescriptible, el más importante en cualquier sociedad. Y no lo que venden los medios de comunicación en el país. Los medios de comunicación, pues que uno no es como lo que yo digo, la voz, la trompeta de esos del establecimiento, no hace otra cosa que impedir efectivamente que Colombia avance hacia una sociedad moderna, porque usted ve a RCN y RCN, ¿qué hace con nosotros los de la oposición? Nos ridiculiza, nos macartiza, nos descontextualiza. Yo, por ejemplo, en un evento donde estuve en la universidad, hablé del derecho a la rebelión y el escándalo que se armó era como que yo hubiera dicho que todo el mundo saliera en pelota o alguna cosa por el estilo. Yo hablé del derecho a la rebelión que está consagrado en el artículo 42 del Pacto Universal de Derechos Humanos. O sea, como el derecho que tiene la gente a mostrar insatisfacción por las condiciones a las que es sometido. Pero lo que yo dije fue descontextualizado y yo aparecí diciendo una cosa totalmente distinta y obviamente que no me arrepiento de lo que estaba tratando de decir, pero quienes de alguna manera muestran insatisfacción frente a lo que está pasando, los medios lo ponen de acuerdo a los intereses que tienen esos grupos económicos como el enemigo realmente de la sociedad y no las condiciones que se están dando en el país para que haya tanta desigualdad y tanta insatisfacción. Ha pasado cosas muy interesantes, le cuento. Mire, en muchos de los eventos en los que me ha tocado asistir en el país, que entre otras cosas, yo estaba a punto de ser linchada en los aeropuertos gracias al trabajo que hacen los medios de comunicación. Y yo a veces me pongo a pensar, cuando presentan un programa, uno es en Caracol, me parece que es en Caracol, bueno, yo no distingo si es RCN o Caracol, en todo caso en las dos. En el uno está una que dice, 1, 2, 3, otra vez la senadora Córdoba. Entonces sacan cualquier cosa que yo digo, entonces eso es la cosa más espantosa, la cosa más horrible. Y en el otro es la señora Gurizati embombando cualquier cosa que digamos nosotros, o sea que cuando uno sale a la calle, la gente no lo ahorca a uno de milagro, pues no lo mata a uno de milagro. Pero nada de lo que digamos nosotros argumentado de contenido, ni siquiera tampoco en programas que son aparentemente serios, pues tiene que ver con la responsabilidad que se tiene frente a la sociedad. Y esto ha tenido, inclusive yo diría que algunas consecuencias que han puesto a pensar a los medios. A mí me tocó en la costa, en una gira que estaba haciendo, donde la gente se resistió a dejar entrar a RCN. Y yo inclusive cuando llegué dije, yo doy la entrevista después de que termine la intervención. Y ellos entraron y la gente se puso de tal manera que hasta que no se salieron no se pudo empezar el acto. Y ya en muchas de las marchas, las manifestaciones, la gente sale con cartelones y con cosas en contra de RCN y de Caracol. O sea, Caracol me parece a mí que tuvo que variar muchísimo su estrategia, porque realmente lo que estaba pasando era grave, y empezó a circular en internet una campaña para que la gente no escuchara ni a RCN ni a Caracol, y tenía que ver con la manera como se fue exacerbando los ánimos en el país. De pronto algunos medios internacionalmente mucho más serios, con alguna responsabilidad social y ética, pues dan alguna información. Pero en términos generales, yo creo que lo que ocurre es, y de lo que se pegan además es de la información que organiza el gobierno. La estrategia mediática es muy fuerte, y fuera de eso, ellos están asesorados por una firma que se llama Rendon Group, que entre otras cosas se han caracterizado por ser los reyes de la propaganda negra, y que uno de ellos tiene su sede en México y ha sido el asesor del presidente, del ministro de Defensa, que acaba de renunciar, y que ha hecho trabajos absolutamente perversos en el desprestigio y en el descrédito de quienes de una u otra manera estamos en la posición. Yo estaba una vez en un foro que fui sobre tema electoral, y yo no sabía que uno de ellos iba a estar como conferencista. Y yo estaba peinada de otra manera, estaba totalmente tusa. Y el tipo, cuando comenzó la intervención, me preguntó que si yo era lesbiana o tenía cáncer. O sea, que era claro que él sabía quién era yo, era claro que él sabía que yo era de la oposición, pero la pregunta iba dirigida simplemente a desbaratarme psicológicamente en la intervención que yo iba a hacer. Y esa ha sido toda la constante con todos nosotros en este proceso. No sé hasta dónde irán a llegar. Creo que los medios de comunicación, sobre todo ahora en Colombia, se están dando cuenta por muchas cosas que cometieron grandes errores. Pero vuelvo y repito lo que dije inicialmente. ¿De quién es RCN? ¿De quién es Caracol? ¿Cuál es el papel de Planeta, dueño del tiempo en el país? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué les interesa? Por eso el tema del conflicto como tal no es un tema de importancia para la sociedad ni de importancia para la comunidad internacional. Pero yo pienso, para responder la otra pregunta, que el papel de la comunidad internacional es y sigue siendo muy importante para este proceso en el país. El gobierno lo que ha hecho es una campaña diplomática internacional muy impresionante, muy impresionante, cerrándonos las puertas en muchos países, con muchos gobiernos. Por ejemplo, para ellos ha sido muy útil el tema de los ordenadores, entregándolos en todos los gobiernos para que la gente sepa pues qué calidad de delincuentes somos nosotros. Y en ese orden de ideas, pues vender la propuesta de que nosotros somos financiados por el terrorismo internacional. Que me pregunten a mí, yo fui a Brasil, invitada por el Parlamento, y el presidente mandó a que preguntaran que cuánta plata me había dado la FARC para llegar allá, y resulta que había invitado el Congreso. O sea, una campaña muy fuerte, que tiene que estar uno muy convencido realmente de lo que estamos haciendo para aguantar, porque no es para absolutamente nada, pero para nada fácil. Los gobiernos de la región, creo que desafortunadamente pues expresan y declaran que están muy dispuestos a ayudar a Colombia en la salida del conflicto, pero creo que con mucho recelo ya, con mucha reserva. Yo podría casi que afirmar que de la agenda de Venezuela y de la agenda del Ecuador, por ejemplo, que son dos países impactados con el tema del conflicto, ha salido el tema por todo lo que ha costado para ellos como gobierno eso, y que no debería ser así por una razón. Primero, porque creo que la región tiene que considerar que el conflicto es una situación que desestabiliza toda la región. Y muchas veces a mí me gustaría tanto responderle o preguntarle a quienes dicen que las FARC están metidos en Venezuela, que están metidos en Ecuador, que desde allá tienen sus santuarios, cómo han logrado que el paramilitarismo se vaya instalando en cada uno de los países. Por ejemplo, yo estaría muy preocupada si fuera presidenta de Costa Rica por la manera como el narcotráfico y el paramilitarismo está totalmente metido en Costa Rica. Yo estuve hace poquito en la Universidad de Costa Rica dictando una conferencia y trabajando con el decano de Ciencias Sociales, porque vamos a comenzar un doctorado. Y fue muy, muy, muy deprimente y muy sorprendente para mí darme cuenta, antes de abordar el avión, que estaba siendo seguida por 4 miembros de inteligencia, y que los alcancé a ver y que los vi tomándome fotos y que los increpé y les eché la policía, y resulta que era el gobierno colombiano que había dado la orden de seguirme, como lo han hecho en otros países, pensando que yo voy y me encuentro con la FARC o con la ETA o con quien, yo no sé con quién, en cualquiera otra parte. O sea, estamos viviendo una situación de verdad muy complicada, muy difícil, muy temeraria para quienes realmente continuamos en esta tarea. Ahorita, cuando veníamos para acá, me llamé a la oficina y me comenta uno de los asistentes, ya me hace como risa, que el exministro de Agricultura, al que le dicen Uribito, para los colombianos y colombianas que hay aquí, que andaba diciendo que tuviera mucho cuidado conmigo, que yo me había venido para España a asilarme, porque no quería dar la cara en el proceso que me habló la Procuraduría, y que quién sabe qué cosas estaba haciendo aquí para envenenar a la opinión pública española, que me trajeran de allá esposada, que me extraditaran a Colombia. O sea, pero eso sale por los medios de comunicación, eso es una cosa que sale por la radio, y que además de eso, él no podía dormir porque el país se tenía que acordar de la boina que yo me puse de las FARC, que yo era una terrorista. O sea, la manera como desvirtúan y como lanzan una serie de expresiones que realmente no contribuyen ni ayudan en nada.
El cuerpo ya está de vuelta, ya se asoma en el camino. El cuerpo ya está de vuelta, pero el alma no ha venido. Pero mi alma está contigo. Yo salvaré tu beso en nombre del pasto y la luz del día, cubriéndote en mi pecho, amor, alzándote a la vida.
Hace ya unos cuantos meses hablábamos en Sevilla, en el 10º Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba, con Comité Internacionalista, un veterano colectivo solidario vasco, con diversos pueblos en lucha en el mundo, solidario también con la Revolución Cubana. Escuchamos esta entrevista que le realiza nuestra compañera Elena Bengoechea a Milagros Larburu.
Nosotros nacimos al fragor de la Revolución de Nicaragua, la Revolución Sandinista, en los años 70, y entonces, bueno, desde entonces ahí seguimos en la lucha.
Tenéis sedes, digamos, en las cuatro capitales de Rialde, ¿no?
Exactamente, sí, en Iruña, en Gasteiz, en Bilbo y en Donosti. Uh-huh. Y en pueblos de algunas provincias también.
Por Comité Internacionalista ha pasado muchísima gente del ambiente internacionalista, que bueno, luego cada uno ha seguido sus derivas, pero bueno, ahora mismo, por ejemplo, más o menos, ¿cuánta gente puedes decir que hay en un comité?
Trabajando.
Sí, o bueno, de asociación.
Claro, lo que pasa es que somos una organización, a ver, que luchamos, digamos, sin apoyo institucional, subvencionándonos nosotras mismas, entonces, claro, siempre es más difícil, ¿no? Y estaremos, pues no sé, pues 60, 70 personas, digamos, trabajando de continuo. Aparte, siempre hay, claro, gente con la que contamos de apoyo, ¿no?
Claro. Tú trabajas en Guipúzcoa, ¿no?
Sí, en Donosti.
Y una de las actividades más conocidas posiblemente de los comités sean las brigadas.
Sí, la más conocida, ¿no? Porque bueno, es lo que digamos más incidencia tiene, ¿no? Aparte organizamos, bueno, cada colectivo hace cosas, ¿no? Durante todo el año. Bueno, pues por ejemplo hemos trabajado con Irak, a donde no organizamos brigadas ya y tal, y hemos traído a gente de Irak y tal, pero bueno, sí, en general las brigadas es lo más conocido. Organizamos brigadas a Colombia, a Venezuela, a Cuba, Palestina, Chiapas.
Han ido cambiando esas brigadas, pero la de Cuba posiblemente sea una de las más.
Sí, de las que particularmente yo, una de las que más cariño le tengo, y bueno.
Es la de
igual
Cuba.
Yo sí, con el país que más comprometida me siento, ¿no?
Uh-huh. ¿Cuándo se empezaron con las brigadas a Cuba?
En el 92. La primera fue en el 92.
Periodo especial, ¿no?
Sí, periodo especial, muy fuerte, situación muy fuerte, y fue la Rita Montaner.
¿Y cómo ha ido? ¿Cómo ha ido cambiando ese trabajo concreto que realizáis en las brigadas a Cuba?
Bueno, pues al principio era más difícil, ahora indudablemente es más fácil por la tecnología, ¿no? Ahora mismo pues por medio de internet te puedes comunicar mucho más fácilmente. Antes teníamos tanta complicación entre el teléfono, esto y lo otro, ¿no? Para llegar a acuerdos, porque trabajamos un año normalmente con sanidad y otro año con educación, siguiendo un poco, como dicen ellos, las orientaciones que nos da el ICAP. Normalmente trabajamos con el ICAP o con el Poder Popular, ¿no? El Poder Popular hemos estado muchos años en Santa Clara, uh-huh. Y luego otro año en Santi Espíritus y ahora en Ciego de Ávila.
Ciego de Ávila.
Ciego de Ávila.
¿Cuál suele ser la respuesta de la gente allá?
Pues es un auténtico placer, porque claro, la gente te acoge como no sé si nos merecemos, pero bueno. Pero muy, muy bien, ¿no? Muy bien. Es una maravilla. Te lo dan todo, te ponen todas las facilidades posibles para tener reuniones con todo tipo de asociaciones, la UJC, la Federación de Mujeres Cubanas, los CDRs, los excombatientes, con el partido, bueno, con todo, ¿no? Te dan todo lo que quieras, ¿no? Todas las opciones, ¿no? Luego, la lucha también es que las brigadistas acudan a todas esas cosas y tal, pero bueno, bien, sí, yo creo que en realidad ellos también se quedan a gusto, por lo menos es lo que nos transmiten.
Uh-huh. Me imagino que también las brigadas siempre ha sido tradicionalmente incluso una fuente de militancia, ¿no? Mucha gente que se apunta a una brigada y que luego se queda.
Claro, que pasa que conocen una realidad, conocen un país de una forma diferente, de una forma más intensa, trabajan con gente de allá, sea de educación o de salud, que también los colectivos se suelen quedar a trabajar con nosotros y nosotras. Y entonces, claro, el trabajar, el sudar juntos,
claro,
siempre da otra, ¿no?
otro
punto de unión y de visión, uh-huh, para todo. Y entonces, bueno, la verdad que suele ser, la gente viene como enloquecida al principio y luego ya cuando asimilan y entienden un poco la situación, es verdad que no todo lo que nos gustaría, pero sí, hay gente que se implica, ¿no? Pues en su centro de trabajo, en su centro de estudio, donde sea, ¿no? Uh-huh. Aunque sea, no sé, presentando una realidad fotográfica o con charlas o como uh-huh, cada uno y cada una pueda, ¿no? Uh-huh. Hasta donde llega cada uno.
Y con respecto a lo que sería la población, bueno, siempre se ha dicho que la población vasca es solidaria, pues también, pues, supongo que por la propia situación política, ¿no? Y que esa concienciación política, pues, que a lo mejor se nota más que en otros espacios. No sé si esto es así, es un mito, ha cambiado, no sé cómo lo ves tú.
Yo creo que sí, yo creo que indudablemente la población vasca somos una gente mucho más sensible a cualquier problema, digamos, internacional también, ¿no? Yo desde mi punto de vista desde luego así lo veo, yo creo que nos implicamos más, ¿no? Y con más fuerza igual, ¿no? Muchas veces que otra gente. Nosotros de todas formas valoramos más el trabajo político que digamos el de, pues no sé, pues el de ir a simplemente a ayudar, entre comillas, ¿no? Valoramos el trabajo político y que la gente se implique y haga, realmente traiga un contenido político en lo que trae, ¿no?
Claro.
Intentar luego transmitir, ¿no?
Eso te iba a decir, ¿no? Luego también esa sensibilización es como una parte fundamental, ¿no? Del trabajo,
pues
de
sí,
comités.
Pues sí, sí. Sí, el nuestro es fundamentalmente un trabajo de sensibilización durante todo el año, porque ya te digo que somos un colectivo, entre comillas, pobre, económicamente, ¿no? Y entonces, el trabajo de sensibilización, claro, lo que pasa que hoy en día, pues las charlas, todo esto es más complicado, pero bueno. Sí, sensibilización por medio de, pues bueno, pues por escritos o por No sé, a veces la verdad que organizamos algo en la calle y hoy en día en la calle está difícil, ¿no?
Sí.
Está difícil que haya colectivos que, bueno, que la gente acuda a lo que organizas, ¿no? Pero bueno, hacemos lo que podemos.
Oye, ¿y qué te están pareciendo estos encuentros? ¿Habéis participado alguna vez?
Yo más que nada he estado en encuentros, fíjate, en encuentros internacionales en Cuba, he estado más veces, en encuentros de solidaridad con Cuba, me ha tocado más allí que aquí. Aquí para mí es el primero, otros compañeros y compañeras han solido ir más que yo a los encuentros estatales, pero bueno, la verdad estoy maravillada por la organización, sí, por la simpatía de la gente, a la hora de, sí, me he sentido muy bien, muy bien, un placer. A lo mejor es porque es el sur también, ¿no? Más caliente. No sé.
Tu amor me nace en cada palabra. Y aunque lo oculte del aire frío, escapa dulce, llena los labios como un suspiro. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanillas y duela y río. Porque tu amor es el canto mío, tengo el misterio dulce del monte. Tengo en tu nombre desconocido todo el amor que siempre viaja conmigo. Porque tu amor es el canto mío, es el canto mío. Llenas la vida con tu universo de manzanillas, ciruela y río. Porque tu amor es el canto mío. Tengo el misterio dulce del monte, tengo en tu nombre desconocido.
Seguimos escuchando a la senadora Piedad Córdoba respondiendo a preguntas del público en una reciente conferencia impartida en el Colegio de Abogados de la ciudad de Bilbao. Nos habla ahora de los llamados falsos positivos, del terror de Estado, de los secuestros de las FARC y de la situación en las cárceles de Colombia. Le escuchamos.
Yo vuelvo y repito, es muy difícil la situación, muy complicada, y yo quisiera volver sobre algo que dijo Danilo ahora, porque me parece que vale la pena recordarlo, sobre todo porque es un ejemplo muy claro de la degradación del conflicto. Los falsos positivos, que fue la manera como se popularizaron en el país, pero que afortunadamente hoy el relator de las ejecuciones extrajudiciales lo coloca donde es, fue un hecho tan deplorable para el país, porque la manera como nosotros pudimos darnos cuenta, o mejor, la manera como se pudo dar a conocer a la opinión pública lo que estaba pasando, es cuando las mamás de los muchachos de Soacha salen a preguntar que dónde estaban los muchachos que se habían ido buscando trabajo, a quienes los habían llamado, que por qué no aparecían por ningún lado. Y lo más lamentable es darse cuenta que una persona en Cúcuta empieza a decir: yo encontré un cadáver en tal parte, encontramos un cadáver en tal otra. Yo les pregunto a ustedes, pónganse a pensar, o uno de ustedes que tengan la edad de esos muchachos, o uno como mamá, en una sociedad tan inequitativa, tan injusta, tan excluyente, tan inética, que es capaz de someter a semejantes condiciones de miseria y de pobreza, pero sobre todo de desesperanza, a unos jóvenes que se pegan de cualquiera que les dice vámonos por allá, que por allá van a encontrar trabajo, sin saber ni siquiera quién es la persona que las está contratando, ni quién las está buscando. Y las mamás dejan que se vayan, y los papás, porque es tal vez la única entrada que van a tener para poder comer o para poder vivir un tiempo. Y cuando los encuentran en unas fosas, y que fueron torturados, y los encuentran con prendas militares, con prendas de la guerrilla, para que la gente creyera que eran muertos en combate. Y esas personas haber reclamado la recompensa del gobierno y haberse quedado con esa plata con tanta tranquilidad. Y fuera de eso, los militares que los mandaron a asesinar, ser capaces de aceptar que sean ascendidos sobre la base de una cantidad de crímenes, pero sobre todo sobre la explotación de la desesperanza de la gente, de no tener ninguna oportunidad, si no es una sociedad muy enferma la que estamos teniendo en el país. Si no es una sociedad que está llegando a esos extremos porque lo más importante es no reconocer que hay un conflicto, que un conflicto que nos afecta, que además hay un tema que está en el centro del debate, que es el narcotráfico, que es un tema que el país tiene que asumir con la responsabilidad y la corresponsabilidad de quien hacen parte de la Comunidad de Naciones. Pero además de eso, de un conflicto que se nutre de un negocio donde el uno recibe una coima por comprar helicópteros, el otro recibe otro porcentaje por comprar armas, el otro por hacer los uniformes, el otro por ver cómo se inventan impuestos para la supuesta política de seguridad democrática, y de la única manera que el país de pronto empieza a darse cuenta que sí se está viviendo una situación de degradación, que sí hay una guerra, es cuando estas personas, cuando las mamás y los papás de muchos muchachos en el país, porque es que lo más grave de todo esto es que no son 1.500, lo más grave de todo esto es que esto puede llegar por lo menos a 10.000 o 15.000 muchachos del país, como nos lo dijo a nosotros don Berna, que era una política de Estado y que él estaba dispuesto a documentar todo y a decir quiénes estaban a la cabeza de toda esta directriz de gobierno. Es muy preocupante, o sea, es muy lamentable, o sea, ¿con qué cara puede uno salir como gobernante a decirle al mundo que estamos acabando la guerra si están apareciendo fenómenos de esta naturaleza en el país, de tanta degradación? O algunas cosas que ustedes no saben, como la masacre de Apartado, donde quienes asesinaron los niños, que descuartizaron a un niño de 6 años, a un niño de 4 años, que les mocharon la cabeza delante del papá y de la mamá. O sea, ¿qué está pasando en la sociedad colombiana? ¿Cuál es realmente la capacidad para uno cualificar una sociedad como exitosa, a un gobernante como exitoso? Porque tiene más capacidad de matar, porque tiene más capacidad de ocultar la verdad de lo que pasa en el país, porque tiene, como decía Mandela en la discusión cuando estaban en el apartheid, que finalmente era mucho mejor llegar a acuerdos, porque uno cómo se enfrenta a un Estado con todo el poder. Y como decía ahora el filósofo don Berna, que además está estudiando filosofía de verdad, el gobierno tiene el control de lo legal y de lo ilegal, de lo legal y de lo ilegal. Por eso, a mí esto me produce tanto dolor que es imposible, como le decía yo a un ministro de Estado ayer aquí, ustedes no se pueden acostar a dormir tranquilos, simplemente oyendo un discurso oficial. No podemos ser mentirosos los que somos capaces, sin un arma, solamente la defensa por la vida, de venir a decirles a ustedes lo que pasa. Y ustedes acostarse tranquilos, o ustedes creen que la gente que se viene para España, de Colombia, se viene muy feliz. No, deja el alma en el país, deja muchas cosas, deja mucho dolor, no puede regresar. Ahora, ¿regresar a qué? ¿A que lo maten? ¿A que lo metan a la cárcel? ¿A que lo desaparezcan? ¿A que ni siquiera pueda decir que repose en una tumba? Porque ya ni siquiera los cuerpos aparecen. Cuando llegamos donde don Berna nos dijo, no busquen más los desaparecidos de la Comuna 13. A todos los tiramos al río Cauca, miles y miles. Ustedes saben lo duro que ha sido para nosotros escuchar todo esto. O decir, sí, no los busquen más, que los metimos en hornos crematorios. Esa es la realidad del país. Eso es lo que está viviendo Colombia. Por eso es imposible que alguien que tenga un mínimo de humanidad pueda ser indiferente ante tanto dolor como el que estamos viviendo en el país. ¿Qué es más fácil? ¿Luchar contra eso o simplemente descalificarnos a nosotros todos como que somos terroristas? Yo le preguntaba ayer a un ministro, bueno, dígame, defíname, ¿qué es terrorismo? Que yo ya no sé. No tengo la menor idea. Pero todo este que nosotros estamos haciendo, y que agradecemos además todos los apoyos que nos da a nosotros la certeza, porque se están abriendo unos caminos que jamás pensábamos, de que estamos mucho más cerca de una posibilidad de una salida política y negociada que de seguir enterrando la esperanza y la vida de muchos colombianos y de muchas colombianas. Seguramente hasta de pronto perdamos ahora en esta lucha tan desigual la posibilidad de parar una reelección, pero estamos absolutamente seguros de que no van a poder enterrar la esperanza de muchos colombianos, porque la guerra se tiene que acabar en el país. Y la guerra comienza por acabarse cuando se comienza a reconocer que existe una guerra. Y con algo que dijo, que me parece muy importante, de Danilo, yo no creo que uno escoja como profesión enfrentarse con el Estado simplemente porque le parezca un deporte. Colombia es un país muy desigual, y donde si personas como yo, que de una u otra manera estamos en un partido tradicional, ni siquiera tenemos garantías para hablar, mucho menos la gente que no tiene ninguna posibilidad ni siquiera de discutir el derecho que tiene a comer o a estudiar o a vivir, o mínimamente a vivir en un país en paz como es Colombia. Así que nosotros los queremos invitar a ser parte de Colombianos y Colombianas por la Paz. No solamente a los que viven, los que son colombianos o colombianas, sino también a los que no lo son por una razón muy importante. El sufrimiento de cualquier persona en el mundo nos tiene que importar a nosotros como seres humanos. Si yo estoy de acuerdo con la lucha de los palestinos, lo hago porque me duele lo que sufren los palestinos. Si yo estoy de acuerdo y luché en contra del apartheid, es porque me parecía una condición ominosa en Sudáfrica. Y creo que si a ustedes les interesa la guerra que está viviendo en el país, les tiene que importar desde el punto de vista de la humanidad y del rechazo total a la inhumanidad que se vive en el país. Pues esa discusión es una discusión muy tenaz. Las discusiones de nosotros en el equipo, en colombianos y colombianas, son impresionantes, porque hay inclusive unos enfrentamientos verbales derivados de la postura que se tiene frente al tema del secuestro de las retenciones, y hay unos muy categóricos en el sentido de afirmar que ellos tienen que responder ya, que no van a secuestrar o retener a nadie más, que además de eso es inadmisible que nosotros sigamos hablando con ellos sabiendo que todavía tienen estas personas secuestradas, e inclusive ahorita que estamos en esta circunstancia de no entregar a las personas, si no estamos el papá de Moncayo y yo, pues también ha generado discusiones fuertes al interior del movimiento, ¿cierto, Danilo? En eso hay apreciaciones, y yo creo que nosotros mismos hemos avanzado mucho internamente, porque lo otro sería volver a caer en la misma dinámica. Entonces no hagamos nada, entonces no avancemos, entonces quedémonos en la misma discusión. Pero yo personalmente, no puede ser porque yo soy como más flexible, lo reconozco. A pesar de que soy abogada, hay muchas cosas que me molestan mucho porque encajonan demasiado. Pero nosotros íbamos realmente avanzando enormemente en esa discusión, llevando la discusión con no solamente con las FARC, con el ELN también, hasta el punto de pensar que se iba a producir una declaración política el próximo mes de agosto con relación a este tema, y que se iba a producir una vez nosotros lográramos hacer el intercambio de prisioneros, pasar a la discusión política de fondo con relación a lo que el país percibe. Y creemos, bueno, no quiero comprometer en eso pues mucho más criterios, pero creeríamos que a pesar de que en este momento estamos atafagados por la decisión del gobierno, nosotros íbamos hacia una declaración política muy importante en ese tema. Yo no pierdo la esperanza de que lleguemos a ello antes de que se termine el año, y tiene que ver precisamente con sacar por un lado las retenciones y por el otro lado el secuestro como mecanismo de... Porque realmente no creo yo que las FARC se financien de ello, del secuestro de las personas. Y hace parte del trabajo, de la tarea, de la discusión, ellos desde su punto de vista, nosotros desde el que tenemos como sociedad, que no está armada, que no comparte ese procedimiento. Pero créame que ha sido muy difícil internamente para nosotros, muy difícil entre otras cosas porque las respuestas no nos llegan a nosotros solos, nos llegan a todos, el público las conoce, el país escribe y debate sobre las respuestas y nos dice, ellos no quieren nada, no son capaces de decir, ya rechazamos el secuestro, eso es la misma cosa de siempre, y nosotros pensamos que no, que de todas maneras creo que en medio de todo logramos avanzar. Quisiéramos, yo soy de las que pienso que no es que se me olvide el sufrimiento, la preocupación del hijo de Moncayo, del otro señor que está con él, sino que creo que tenemos que ir dando pasos para avanzar y no dejar que esto se estanque, que sería muy útil para una dinámica de guerra. Y la prueba es que Danilo decía una cosa ahora, pero yo no recuerdo, no quiero dar una cifra porque de pronto me equivoco, pero realmente el enfrentamiento militar de la guerrilla con el gobierno ha dado unos resultados desastrosos en términos de las pérdidas que ha tenido el ejército y la policía. Nada menos ayer hubo otro, si no estoy mal, en el Cauca.
Uno público.
Pero precisamente nosotros no quisiéramos que, a pesar de que no hemos logrado avanzar en el intercambio ni en la liberación por la postura del gobierno, nosotros no queremos dejar esto ahí, sino continuar. Y sobre la base de lo que se está haciendo, a ver si somos capaces de lograr que se dé una declaración en ese sentido, que para nosotros políticamente sería muy importante, porque nosotros sí creemos que hay manifestaciones de voluntad política en medio de toda esta guerra por parte de las FARC y por parte de ahora del Ejército de Liberación Nacional. Y máximo cuando seguramente ellos se están haciendo muchas preguntas, porque nosotros estamos yendo a reuniones con los paramilitares, qué es lo que está pasando ahí, eso tan extraño de que Piedad esté reunida con ellos. Pero creo que cuando podamos hablar va a ser muy importante. Pero no me quiero desviar de la respuesta. No es fácil, es complejo, pero yo sí creo que puede haber mucho más adelante una respuesta muy, muy importante para el país en ese sentido, que significa que no estamos perdiendo la tarea en el trabajo que estamos haciendo. Que entre otras cosas, voy a decir una cosa que creo que por ética la debo decir. Es muy lamentable las retenciones, el secuestro, pero es muy grave el desaparecimiento de personas. Y ese desaparecimiento no lo hacen precisamente personas distintas al Estado. Y las ejecuciones extrajudiciales las hace el Estado. O sea que cómo nosotros logramos hacer que el país y la opinión pública entienda que esto es muy malo, pero que esto también es muy malo. O sea, porque esta es una situación de dos, esta no es una situación de una persona. Y hay una cosa que es muy grave. La situación en las cárceles es espantosa. Espantosa en términos generales, pero la situación de los presos políticos es horrorosa. El solo hecho de que un guerrillero de las FARC o del ELN sea detenido en una misma celda con los paramilitares es de por sí un hecho ya violatorio de los derechos que tiene como preso. Hace 15 días me llamaron a mí, tú estabas conmigo en una reunión, los presos de la cárcel de Valledupar, y a decirme: senadora, venga, ayúdenos, llevamos un mes sin agua. Yo les cuento, yo conozco la cárcel de alta seguridad de Valledupar, el calor es infernal, pero infernal, es una cosa aterradora. Sin agua y sin luz. Esa es una situación a donde lo que se está buscando no es la resocialización, sino que la gente salga desesperada a acusar al que sea, con tal de salirse de ahí. Por ahí a los 15 minutos me llamó un paramilitar. Y yo pasé al teléfono. ¿Usted cómo hizo para tener mi teléfono? No, es que me lo dio uno de los compañeros, así me dijo, de las FARC, que lo llama usted ahorita. Y yo le dije: ¿qué le pasó? Y me dijo: no, es que yo lo que necesito es que usted me ayude para que yo pueda entregar 14 bienes y yo pueda denunciar a quienes, con quienes yo trabajé, pero sobre todo que me ayude para que no me sigan matando la familia. O sea, es una cosa muy, muy espantosa, muy, muy, muy horrorosa en el país. Y yo creo que me veo en la obligación de decirlo, además, porque la mayoría de las preguntas tienen que ver con el secuestro o la retención, pero nadie le pregunta a uno cómo se desaparecieron 15.000 personas, ni nadie le pregunta a uno cómo nos movilizamos para protestar contra 1.500 ejecuciones extrajudiciales que hace el gobierno. Es que eso es muy, muy, muy horrible, porque eso habla de la catadura ética del Estado como tal, a quienes matan, a quienes desaparecen. Esta semana, durante 15 días estuvimos presionando para que apareciera un estudiante del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, que la desaparecieron. Pues no sé, no sabemos cómo la entregaron, sé que la torturaron, ninguno de nosotros la ha visto, pero apareció, fue por la presión tan espantosa que empezamos a hacer todos por internet, por un lado, por el otro, para que la entregaran. Y eso se está convirtiendo en este tiempo, en este momento, en una circunstancia que es mucho peor. Voy a contarles una cosa de la cárcel de Palo Gordo en Santander. Yo he estado visitándolos. Voy a contar dos cosas, la cárcel de hombres y la de mujeres. En la cárcel de hombres me reuní con el grupo de presos políticos, ellos me mandaron una carta, yo fui, pedí el permiso, el permiso para visitarlos es más complicado que un juego de tute, eso es una cosa horrible, pero bueno, es más fácil entrar a una cárcel a Nueva York que entrar a una cárcel de esas en el país. Y los guerrilleros que estaban ahí de las FARC y el ELN se vinieron a hablar conmigo y llevaron un muchacho que yo no me explico cómo está vivo. Ese muchacho era un combatiente del ELN. Cuando lo cogieron, le sacaron un ojo. Me da la sensación de que no les pareció suficiente la sacada del ojo y le pegaron una puñalada en un costado. Se suponía que con todo eso el muchacho estaba muerto. Le pegaron una aporrea tan espantosa que lo dejaron parapléjico. Lo metieron en una bolsa negra y lo tiraron a la basura. No me pregunten cómo ese tipo no se murió, porque yo no tengo la menor idea. Pero lo cierto fue que lo sacaron de la bolsa negra, lo llevaron al anfiteatro y lo abrieron de aquí a aquí. Cuando lo abrieron se dieron cuenta que estaba vivo. Pues yo se los cuento porque yo lo vi. O sea, yo lo vi. O sea, yo a mí no me contaron, yo lo vi. O sea, le vi la cosa de aquí a aquí. Lo vi que está pues en silla de ruedas, le vi el ojo sacado. Bueno, la cosa más espantosa. Cuando me reuní con él me dijo: doctora, yo estoy tan agradecido. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque al menos tengo control de esfínter. Pero lo único que yo quería pedirle a usted es que usted me ayude para que a mí me dejen con alguien, porque yo no me puedo vestir solo, yo no me puedo bañar solo. O sea, yo tengo muchas dificultades. Y ustedes no se imaginan la lucha para entender que ese muchacho, que es víctima de una guerra en el país, es un ser humano, y que necesita que alguien, otro de los compañeros presos, lo acompañe o que termine la condena en una casa, así como a los parlamentarios los mandan sin tener absolutamente nada para la cárcel a que cumplan la condena. Hasta hace por lo menos unos 15 días fue que vinimos a lograr, después de luchar casi 2 años por sacarlo de la cárcel, pero para que pagara la condena. Es un muchacho que, mejor dicho, yo no sé cómo, no me explico cómo está vivo, no sé si es la vida para mostrarle a uno lo que somos capaces de hacer en Colombia. Luego voy a la cárcel de mujeres, me reúno con las presas del ELN y de las FARC a ver qué estaba pasando allá y pido que me entreguen, que me dejen ver una niña que era la hija de un comandante guerrillero que no conoció al papá, que no pues me imagino que sabía que su papá era guerrillero, pero no tuvo la oportunidad de conocerlo, porque me había escrito una carta de que por favor le ayudara, que tenía 18 años, que no tenía abogado, que no tenía garantías para defenderse. Y yo llego y le digo a la directora de la cárcel, déjeme ver a fulana de tal. No. ¿Pero cuál es la explicación? Que no. ¿Pero por qué? Si es una niña, haga de cuenta que fuera su hija la que estuviera en estas condiciones. No, porque no, porque no la puedo dejar ver. Y yo salgo del sitio donde estaba reunida con las presas porque se acabó la visita y la niña me alcanzó de ver por un roto. Ustedes no se imaginan la tragedia humana, la gritería de esa niña suplicándome, pegada de una reja, ayúdeme, sáqueme de aquí, que yo no... Bueno, y ese es el drama de las cárceles. No de muchas. A una mujer en la cárcel de Valledupar, a otra presa que estaba ahí, que me parece que es del EPL, porque tenía un espejo. Un espejo. La condenaron durante un mes en un cuarto de 2x2, porque tenía un espejo. De esas cosas no se habla. Y esas son las cosas que el país tiene que saber también. Porque, si bien es cierto, personajes muy importantes hacen muchas declaraciones en contra de esto, jamás se les oye hablar de las otras cosas que son tan absolutamente denigrantes como esas, ni de las desapariciones, ni de las torturas. Ustedes saben que a mí, yo no sé si ustedes saben que a mí me mataron mi asesor hace 3 años, uno de mis asistentes más cercanos, que salió de mi casa y no volvió a aparecer. Lo encontramos al mes después de otra pelea maratónica, donde decían que yo estaba loca, que era mentiras, que eso no era cierto. ¿Sabe cómo lo encontramos? Como una calavera al mes. Lo cogieron y lo metieron en una caja de éter, de una caneca de éter, y le quitaron toda la masa muscular. Lo mataron de un golpe en la cabeza porque estaban averiguando mis relaciones con el peligroso presidente de Venezuela y con la FARC. Le quitaron todas las uñas. Lo único que le dejaron fue un pedazo de los dedos de los dos pies, sin las uñas, como quien dice, para escarmiento de nosotros.
Hasta aquí Cuba Información. Os agradecemos vuestra compañía. Recordaros que ya ha salido en nuestra revista en papel Cuba Información, el número 10, titulado De la victoria en la OEA a la lucha por el indulto a los 5 cubanos presos en Estados Unidos. Hasta la próxima semana.
Tan viejo y tan